La opinión de los especialistas acerca del papel de los medios.
Bueno, tenemos en el aire, creo, en el teléfono a Luciano Galende. ¿Estás ahí, Luciano?
¿Cómo te va? Acá estoy.
Bueno, somos yo, Gustavo Greenbank y Héctor Pollese, que hace un tiempo atrás, el programa nuestro tiene desde marzo del año pasado, y hace poco vos dijiste que nadie te había entrevistado en radio, solamente un programa.
Sí, muy poco en realidad, ¿no?
Creo que fuimos nosotros.
Sí.
Queríamos saber si cuando dijiste que era uno solo, éramos nosotros.
Sí, no me acuerdo, creo que lo dije en Radio Rivadavia, me parece.
No, lo dijiste en 678.
Ah, en 678,
Sí, porque estaban hablando con Sandra, vos y Orlando, que que Sandra había presentado el libro y que nadie de los medios centrales la había llamado.
Sí, bueno, pero no, es normal, digamos, previsible, ¿no? Uh-huh. Pero no expreso ninguna sorpresa, sino más que nada como la descripción de lo que ocurre habitualmente en estas cosas, digamos. Uh-huh. Tampoco voy a pretender una tapa de espectáculo en Clarín diciendo que...
Claro, no. Imagino que no. Pero ¿cómo te están tratando los colegas, si es que tenés algún roce con colegas fuera de 678, por supuesto?
Y en general sí, es una... Digamos, yo comparto, no sé si lo hablábamos la otra vez, pero comparto con mis colegas cierta incomodidad con la discusión que estamos uh-huh. llevando a cabo, digamos, ¿no? Porque es compleja, es como que arrastra individualidades, digamos, ¿no? Arrastra sujetos, una discusión que para ella es más de intereses económicos y políticos. Claro. Entonces, obviamente eso genera incomodidades, injusticias, arbitrariedades, uh-huh. también justicias, ¿no? Pero tiene efectos colaterales que no son del todo agradables. O sea que, digamos, para mí la palabra más correcta es esa, es la de sentir cierta incomodidad y al lado de esa la convicción de que hay que sostenerse incómodo en una discusión que, uh-huh. que hay que darla, qué sé yo.
En estos últimos tiempos, como se dice, hay mucho plomo grueso, ¿no?, contra 678. Ha habido algunas publicaciones de Clarín la semana pasada sí. con respecto al contrato.
Sí, sí. La cosa es que para mí es como leer ficción, ¿no? Digamos, en principio, desde lo personal, no tengo nada que ver con el contrato que hace la productora con el canal. O sea, nunca lo conocí. Además, nunca lo conocí de ninguno de los programas en los que he trabajado como integrante de una productora, ¿sí? Uh-huh. O sea, quiere decir, cuando yo trabajaba en manera informal, no le pregunté nunca a Ginsburg cuál era la característica de su acuerdo con Canal 13.
Claro. Porque ustedes tienen absoluta libertad para opinar, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sobre lo que la producción
crea. Es muy gracioso eso que hay un comisario político.
No, pero hoy nosotros, era una cosa que te queríamos transmitir. Nosotros entendíamos que todo lo contrario, que nos parece en un cierto sentido razonable que la televisión pública tenga una supervisión de los espacios que cede, sí. porque tiene una responsabilidad institucional gigantesca.
Sí, claro,
los canales privados no tienen esa preocupación. Porque...
No, pero lo hacen, ¿eh? Y lo hacen de manera mucho más...
Ah, lo hacen también,
sí,
bueno.
Claro, por supuesto. Y te diría que es una cláusula que en general aparece...
En todos los contratos.
En todos los contratos periodísticos, bien. Digamos.
No es una cosa que haya sido inventado para este programa, sino es una cosa de orden tipo.
Pero además, digamos, a ver, acá hay un punto que es más fácil. Digamos, viste, cuando está como todo revuelto, a mí me gusta como... bajar a la cosa más común, digamos, o sea, uh-huh. ¿me pasa? No me pasa. Es muy sencillo, digamos, lo siento, no, estoy mintiendo, no, tampoco estoy mintiendo con esto, o sea, realmente hay una situación de mucha comodidad en el trabajo que nosotros hacemos, en la relación que tenemos con el canal, digamos, yo a Tristán Bauer lo conocí este año nomás, uh-huh. No.
Claro.
No tenemos una relación de presión, nada más, yo supongo que deben pasar cosas con los invitados, por ejemplo, habituales en cualquier canal de televisión, es decir, que la gerencia pide invitar a no sé quién. Uh-huh, uh-huh. Pero eso pasa también cuando, qué sé yo, en un programa de espectáculo piden que llamen a tal porque está haciendo un programa nuevo en ese canal, digamos. Uh-huh. O sea, quiero decir, para mí forma parte de digamos, de la lógica que tienen los medios muchas veces. Si es que pasara, nunca tuve la evidencia de eso, pero, viste, por ahí veo gente que invitada que digo, ¿qué valor público tendrán? Y en todo caso, puedo conjeturar ese tipo de situaciones, pero no me parecen extrañas a la televisión. Y por otro lado, te diría que lo más extraño es que nada de esas características, o sea, o muy pocas de esas características de la televisión habitual están presentes en la relación con este canal, ¿viste? No pasa lo mismo.
Luciano, te quería decir, nosotros tenemos como una sana envidia de ustedes, porque somos un programa modesto, que empezamos con esa misma idea unos meses antes, inclusive, que 678, que empezamos en marzo del 2009, y tenemos una sana envidia porque, lógico, nos gustaría que nuestro programa también tenga tanta gente con cartelitos diciendo verso y reverso los medios, que se llama, como tiene usted.
Nosotros empezamos en marzo también.
En marzo, bueno, entonces empezamos juntos. Pero, iba a lo siguiente, ¿no? La importancia de establecer un nexo entre la acción comunicacional y el humor social. Que acá, por supuesto, no hay estudios todavía que confirmen qué es lo que alimenta qué, ¿no? Si el programa de ustedes mejora el humor, o porque mejora el humor, el programa es aceptado.
Claro.
Pero no hay ninguna duda que hay una simbiosis envidiable. No sé si ustedes, creo que ustedes la sienten, ¿no?
Sí, sí. Sí, por suerte sí. Uh-huh. Digamos, no sé si por suerte, porque, digamos, la afectación en la vida personal es bastante molesta, digamos, pero... digamos, al margen de eso... No, yo tengo muy claro una... A ver, viste que es una discusión eterna de la comunicación, ¿no? De dónde viene la cosa, digamos, y el mensaje. Sí, ¿no? Toda esta cuestión ha sido...
Bueno, el medio es el mensaje.
Sí, ha sido amplísimamente discutida y qué sé yo. Pero vuelvo a la postura anterior del sentido común. Para mí el proceso fue un proceso que nosotros en algún sentido pasó lo que pasa siempre con estas cosas. Descubre algo, corre algún velo pequeño que sea, y después la gente se encarga de seguir con la historia, ¿no? Es más, te diría que se produce hasta un destiempo, ¿viste? En el anhelo de lo que pasa socialmente y lo que ocurre periodísticamente. Uh-huh. Se produce un destiempo posterior, o sea, ¿viste? Al principio pareciera ser como una simbiosis, y posteriormente yo lo que creo es que hay más una exigencia, ¿viste? De marcar determinado mensaje, ¿no? Uh-huh. Es que, digamos, como todo proceso de identificación se lleva a eso. Uh-huh. Y eso sí es peligroso, porque a mí me parece que hay que conservar, vamos a decir así, las formalidades más estrictas del periodismo. Uh-huh. Y abandonar, digamos, esta especie de mimo permanente del narcisismo que hay dando vueltas sobre lo que nosotros hacemos.
Claro, que es una tentación muy fuerte, ¿no? Digamos, sabemos que el narcisismo siempre nos lleva de las narices, ¿no? Entonces es muy difícil frenarlo.
Pero es muy interesante que... Eso yo lo destaco de nuestro grupo de laburo, uh-huh, digamos. Es una cosa que no está... No tiene una presencia. Uh-huh. En todo caso tiene presencia así como, viste, de momentos, o sea, más venales, más de calentura, más de... Uh-huh. Más glandular, digamos.
Sí, sí.
Pero te diría que no es lo que rige. Uh-huh, y justamente es lo que a mí me parece que generó también cierta distorsión en la postura de algunos medios, ¿no? Uh-huh. Entendiendo como que una pelea de intereses era una pelea de sangres.
Claro,
y en realidad es una pelea de intereses y nada más. Y no, no debemos sorprendernos mucho. O sea, yo creo que esa noción de estar sorprendidos por ahí lo que hace es inhabilitar con la explicación del paisaje, ¿viste? O sea, está pasando esto y bueno, está pasando, nada más. No es tampoco grave, no está muriendo gente por esto, ¿no? ¿Entendés?
Claro, no es una de lucha de vida y muerte, ¿no?
No, es una lucha de espacio, de poder y de economía, uh-huh, digamos. La cual, obviamente, yo tuve más bien lo que me siento arrastrado en eso, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Porque entiendo que no quedaron muchos espacios grises, digamos, en esta discusión.
Uh-huh, uh-huh.
Y yo los tengo, digamos, mis grises siguen existiendo. Lo que pasa es que no tienen probablemente los espacios de manifestación, ¿no? Hoy por hoy. Eso es lo que yo te planteaba como la exigencia, si querés, del televidente, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Algunos aspectos críticos sobre el 6, 7 y 8 que se pueden comentar, por ejemplo, ciertas reiteraciones de la producción todo el tiempo.
Sí, sí. No, hay un montón.
Hay unas cosas, ¿no?
No, sí. Hay un montón, hay por todos lados. O sea,
ese debate medio mal traído de los pelos de se juega como se vive, que no encaja de ninguna manera, ¿no? Porque al final van a ganar el campeonato los equipos europeos, ¿no?
Sí, claro. Bueno, debería ser Holanda, que es el único que no ajustó.
dale tiempo.
Pero en todo caso, nosotros al final nos quedamos afuera. Bueno, esos son aspectos que a veces encontramos.
No, por supuesto, a ver, y yo creo que Digamos, hay errores que son boludeces, vamos a decirlo así, y hay errores que son más importantes.
Sí, sí.
En el combo de errores importantes que nosotros cometemos, me parece que el más importante tiene que ver con que los procesos de cambio, siempre que se cambia algo, qué sé yo, cuando vos cambiás un mueble de lugar, no sé, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cambio, cualquier modificación, conlleva una alteración de las cosas, ¿no? Y un posterior reacomodamiento. El otro día yo puse una planta muy fea en mi casa. Cuando la puse dije, me parece terrible esa planta ahí, digamos. Pero a medida que fue pasando los días me fui como acostumbrando a la planta esa, ¿no?
¿Y ahora ya?
Y ahora ya me parece normal, me parecería ridículo que no esté, digamos.
Parte del paisaje.
Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Que a mí me parece que todos los cambios llevan esa, como esa incomodidad, esa movilización, etcétera, etcétera, y que después se van asimilando como tales.
Así es.
Y además como inevitable. Y en este sentido yo creo que sí se ha avanzado un paso muy importante en la Argentina, muy, 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 muy importante.
Luciano, nosotros somos como una planta de tu futuro paisaje. En algún momento nos vamos a encontrar de nuevo, pero no nos queda más tiempo.
Hay de todo. Mejor que sean planta y no maleza, porque también la hay, digamos.
Te mandamos un gran abrazo.
Un abrazo para allá.
Chao.